Café Jurídico, episodio 218, edición de verano. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más en este miércoles 10 de agosto. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Toca un nuevo programa de análisis de doctrina y jurisprudencia y, como siempre, nos acompañamos de nuestra compañera y abogada Marta Álvarez Fernández. Muy buenas tardes, Marta. Bienvenida a Café Jurídico. Cuéntanos, ¿qué resoluciones vamos a comentar en el programa de hoy?
Hola, Juanma. Buenas tardes a todos. Pues nada, como siempre, daros una vez más la bienvenida y daros las gracias por escucharnos. Hoy traigo tres sentencias bastante actuales, las tres, y os voy a resumir brevemente, aunque ahora profundice en cada una de ellas. La primera sentencia resuelve sobre una reclamación que se efectuó por una persona trabajadora reclamando el importe por las pagas extraordinarias que se venía prorrateando por la empresa pese a que el convenio prohibía el prorrateo. La segunda sentencia habla sobre la desheredación de unas nietas que lleva a cabo su abuela y bueno, entra a analizar un poco en qué caso se puede desheredar. Y la tercera sentencia resuelve sobre el permiso de lactancia de las personas trabajadoras para determinar si su cómputo debe realizarse en días hábiles o en días naturales. Así que nada, espero que os gusten todas y que os resulten interesantes.
Pues perfecto. Si te parece, Marta, vamos a empezar directamente con la primera.
Pues nada, Juanma, vamos con la primera. Como ya anunciaba, resuelve sobre una reclamación relativa a las pagas extraordinarias. Una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social, en la sentencia número 452-2022, del 18 de mayo de 2022. El supuesto de hecho, para poneros un poco en situación, pues básicamente es una persona trabajadora que causa baja voluntaria en la empresa, ¿vale? Bueno, sobre la baja hay cierta controversia porque después renuncia a esta baja voluntaria y tal, pero bueno, eso no es lo relevante en este caso. Lo más importante es que interpone demanda impugnando el despido que se lleva a cabo y reclama cantidades adeudadas. En primera instancia, esta sentencia se desestima. Se resuelve por el tribunal que el despido es procedente conforme se ha llevado a cabo y que no se adeudan cantidades algunas. Esta sentencia se recurre en suplicación por la persona trabajadora y este recurso se estima parcialmente en el sentido de reconocer el derecho de la persona trabajadora sobre las cantidades correspondientes en concepto de gratificaciones extraordinarias, ¿vale? La empresa no está de acuerdo con esta decisión, ahora profundizo en el porqué, por lo que interpone recursos de casación para la unificación de doctrina. Y propone como sentencia de contraste, pues una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, más concretamente de su sede en Valladolid. Principalmente, con el recurso interpuesto, se trata de determinar las consecuencias o los efectos de una prohibición que establece el convenio colectivo aplicable en este caso. Este convenio colectivo prohíbe prorratear mensualmente el abono de las pagas extraordinarias. Cuando el propio convenio no prevé ninguna consecuencia jurídica específica a su incumplimiento, pues tenemos que preguntarnos cuáles son los efectos si realmente la empresa incumple esta prohibición y procede a prorratear las pagas extraordinarias. En las dos sentencias que se proponen para casar doctrina, para unificar doctrina, pues concurre la identidad de que se exige en estos casos. Ambas sentencias analizan el artículo 42G del convenio colectivo aplicable en este caso. Este artículo 42G viene a decir que se prohíbe el prorrateo de las gratificaciones extraordinarias, ¿vale? En ambos casos, en las dos sentencias de contraste, las dos personas trabajadoras han reclamado el abono de tales pagas extraordinarias pese a que se han venido prorrateando mensualmente por la empresa. Por tanto, el debate se centra en la calificación jurídica que ha de darse a estas cantidades que se han venido abonando prorrateadamente por la empresa. Sin embargo, como ya digo, pues ambas sentencias emiten fallos contradictorios y es por lo que este asunto llega al Tribunal Supremo. La sentencia impugnada en este caso considera como salario las cantidades percibidas como paga extraordinaria de manera temporánea y de forma prorrateada por la trabajadora y mantiene la existencia de la deuda condenando a la empresa al abono de las pagas extraordinarias. Para que quede claro, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia impugnada entiende que este prorrateo que se realiza de las pagas extraordinarias forma parte del salario base de la persona trabajadora y que, por tanto, no se puede considerar que estas pagas extraordinarias se han venido abonando y, por lo tanto, determina que se adeudan las cantidades correspondientes a pagas extraordinarias. Sin embargo, la sentencia de contraste entiende saldada la deuda correspondiente, entendiendo que legalmente ni jurídicamente cabe amparar la doble percepción de estas pagas extraordinarias, por una parte mediante el prorrateo en la propia nómina y por otra parte, pues digamos, de manera unitaria mediante su abono en el periodo correspondiente, ¿no? Que normalmente pues suele ser junio, diciembre y marzo. Para resolver el Tribunal Supremo atiende al artículo 42, como ya hemos dicho, G del convenio colectivo, que voy a citarlo expresamente para que lo entendáis sin género de duda. Viene a decir que se abonarán dos pagas extraordinarias con devengo semestral, equivalentes a una mensualidad de salario base más antigüedad. Bueno, la primera se abonará, se devengará del 1 de diciembre al 31 de mayo y se abonará el 15 de junio, y la segunda con devengo del 1 de junio al 30 de noviembre y se abonará el 15 de diciembre. Y lo más importante, este párrafo establece que en ningún caso dichas gratificaciones se abonarán prorrateadas mensualmente, salvo en contratos menores de 6 meses o cuando exista acuerdo con la representación unitaria o sindical, que no es el caso. ¿Qué había resuelto con anterioridad el Tribunal Supremo en este sentido? Pues viene a resolver que entiende que el convenio colectivo no consiente el efecto que el recurrente pretende dar en este caso al pago situado, porque si se dispone de manera categórica que queda prohibido todo pacto por salario global, el prorrateo de las pagas extraordinarias no libera al empresario, sino que el abonado se considerará, como ya hemos dicho, salario o jornal diario correspondiente al periodo en que debidamente se ha incluido en su prorrateo. Estableciendo, entiende el Tribunal Supremo, que este paso establece una penalidad que debe soportar el empresario que no abone las pagas extraordinarias y las fechas previstas en el convenio colectivo. Y esta sanción consiste en que los satisfechos de manera irregular y extemporánea no supone la extinción de la obligación de pago, sino que debe abonarse, digamos, extraordinariamente en las fechas correspondientes, además del prorrateo. En este caso concreto, el Tribunal Supremo presta especial atención a una información que se contiene en el escrito de demanda presentado por la parte actora, que viene a decir que por sus trabajos le era abonada la cantidad de 1.062,50 euros brutos mensuales, prorrata de pagas extraordinarias incluidas, en efectivo metálico. Entiende el Tribunal Supremo que de esta adición claramente se infiere el efectivo percibo de las cantidades correspondientes al concepto de pagas extraordinarias y que, por tanto, no puede negarse que efectivamente el empleador abonó mensualmente estas cantidades en calidad de prorrata de pagas extraordinarias y que esta cantidad además fue aceptada por el trabajador, que es lo más importante, que el trabajador, la propia trabajadora, reconoce la calificación que se le da a estas cantidades. Por tanto, el Tribunal Supremo entiende que no consta oposición ninguna por parte del actor y que, por tanto, el prorrateo llevado a cabo por el empleador es correcto, que el actor recibió estas cantidades correspondientes mes a mes y que no se puede reclamar en este momento su pago porque si no estaría recibiendo la misma cantidad dos veces por el mismo concepto y que, por tanto, se estaría generando un enriquecimiento injusto para la persona trabajadora.
Un tema muy interesante. Vamos con la siguiente. Si no recuerdo mal, era de familia, ¿verdad, Marta?
Sí, Juanma, así es. La siguiente sentencia pues resuelve sobre la impugnación de un testamento y sobre una cláusula de desheredación. Es una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil, la sentencia número 419-2022 de 24 de mayo de 2022. Como siempre hago, voy a poner un poco en situación de hecho a los oyentes. En primera instancia nos encontramos con unas nietas que presentan demandas de juicio ordinario frente a una cláusula del testamento de su abuela que las desheredaba. Interesa a las demandantes que se declare nula de pleno derecho esta cláusula que las desheredera por no existir maltrato de obra atendiendo a lo dispuesto en el artículo 853.2 del Código Civil. En este caso nos encontramos con una persona fallecida que tenía 3 hijos. A su vez, uno de estos hijos había fallecido previamente, por lo que las dos herederas pasaron a ser sus 2 nietas. La persona fallecida otorga testamento desheredando a estas 2 nietas, alegando pues la causa que establece el Código Civil y que permite, que es por existir maltrato de obra atendiendo a lo dispuesto en el artículo 853, causa segunda del Código Civil. si la demandante interpone su demanda, como ya digo, solicitando que se declare la nulidad de esa cláusula de desederación, alegando que no existe causa para proceder a desheredarlas, ni existe tampoco maltrato de obra ni psicológico. Simplemente el padre de ellas tampoco las había desheredado y que únicamente existía un distanciamiento con la abuela debido a voluntad de la misma. Por su parte, los demandados, que como ya digo, eran el resto de hermanos, el resto de tíos de estas dos, de estas nietas, el resto de hijos de las fallecidas, vinieron a contestar manifestando que la causa de desheredación era verídica y cierta en su vertiente de maltrato psicológico, pues se había producido por estas dos nietas un absoluto abandono, desafecto y desatención hacia la abuela y hacia sus padres. Todo esto dicen que se viene produciendo desde el año 2002 a la separación de su progenitor con la madre de ambas. Y frente a este argumento de que su padre no las había desheredado, pues los demandados se vienen a oponer básicamente alegando que el padre había fallecido repentinamente al sufrir un ictus y que murió intestado y que las hijas no acudieron ni siquiera ni al hospital ni al entierro, lo que revelaba aún más un desafecto imputable a las demandadas. La sentencia de primera instancia estima íntegramente las peticiones de la demanda y declara nula de pleno derecho el párrafo referido a la desheredación, declarando nula, como ya decimos, esta cláusula. Los demandados no están conformes, el resto de hijos no están conformes, por lo que interponen recursos de apelación ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Burgos. La Audiencia Provincial viene a desestimar estos recursos interpuestos, principalmente funda su decisión teniendo en cuenta que entiende que existe un alejamiento o un desafecto voluntario por parte de la persona fallecida y no provocado por las nietas. Y a estos efectos se refiere a la separación de los padres de las actoras que tuvo lugar en el año 2000 y que, según dice, fueron las últimas navidades que pasaron juntos y que la abuela, pues bueno, llevó a cabo ciertos actos perjudiciales para sus nietas, como por ejemplo vendió una casa situada en un camping desahuciando a sus propias nietas. Y que, por tanto, aunque posteriormente se intentó retomar la relación, existe un alejamiento voluntario por parte de la fallecida y no imputables a las dos herederas desheredadas en este caso. ¿Qué resuelve el Tribunal Supremo? Básicamente, para resolver este caso, atiende al argumento manifestado por la Audiencia Provincial, que centra el debate en el artículo 853.2 del Código Civil. La Audiencia Provincial niega y confirma la sentencia del juzgado con apoyo principalmente en tres consideraciones. En primer lugar, entiende que a pesar de que existe jurisprudencia que se extiende al ámbito de la aplicación de esta causa del maltrato de obra y que por eso a veces se aplica al maltrato psicológico, en este caso el Tribunal Supremo no ha incluido el maltrato psicológico dentro del maltrato de obra y que por tanto en este caso pues tampoco resulta aplicable al caso concreto. En segundo lugar, viene a resolver que la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre ambas partes por causa exclusivamente imputable a la persona que otorga testamento puede causar en el primero desazón y sufrimiento por el distanciamiento, pero sin embargo, por mucho dolor que le cause, no es maltrato de obra y no es de privación de la legítima porque es imputable únicamente a ella. Y en último, viene a manifestar que los hechos en que se basa la parte apelante para apoyar la desheredación no son tan graves como los que dieron lugar a una sentencia que ponen de ejemplo. Y qué bien que sí que, como ya hemos dicho, y reitero, sí que había falta de relación, pero no había maltrato de obra ni maltrato psicológico en este caso. El Tribunal Supremo básicamente entra a analizar sobre la jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales acerca de si la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar es causa para proceder a la desheredación dentro del maltrato de obra y básicamente viene a resolver desestimando este recurso. Viene a concluir que durante varios años la jurisprudencia de esta sala ha venido interpretando flexiblemente el artículo 853.2 del Código Civil y, como ya hemos dicho, únicamente prevé como justa causa para desheredar a los hijos descendientes el haber maltratado de obra o haber injuriado gravemente de palabra al padre o ascendiente. Atendiendo a la realidad social de este caso de la sociedad actual, pues entienden que la norma debe ser aplicada como tal y tratando de dar respuesta a las situaciones de menosprecio y de abandono que en principio nos encontramos en este caso, el maltrato psicológico se considera como una injustificada actuación del heredero que determina una lesión o un menoscabo de la salud mental, pero en este caso no resulta aplicable, como ya hemos dicho, porque se trata por causa imputable a la persona testadora. Finalmente, para concluir, el Tribunal Supremo hace alegación a la prueba practicada en primera instancia y viene a entender que no consta acreditado el maltrato de obra invocado por la testadora ni tampoco un menoscabo psicológico derivado del comportamiento de la nieta. Es verdad que entiende que consta acreditada una falta de relación familiar, una falta de relación y afecto, que como ya hemos dicho, se produce a través del divorcio de su hija, pero sin embargo no existe justa causa de desheredación para privar de la legítima a las legitimarias, en este caso, a las nietas.
Perfecto, muy interesante también. ¿Te parece si vamos con la tercera y última sentencia del programa?
Sí, Juanma, vamos con la tercera y última sentencia. Como ya he dicho, es una sentencia muy actual que resuelve sobre el cómputo del permiso de lactancia. Básicamente viene a resolver si ese permiso de lactancia debe computarse como días hábiles o como días naturales. En este caso es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia número 183-2022 y es de fecha 22 de marzo de 2022. En este caso, la parte actora, que es un policía nacional, interpone recurso contencioso administrativo frente a una resolución, más concretamente, frente a la resolución del jefe de la División de Personal de la Dirección General de la Policía de fecha 24 de junio, que resuelve su recurso de reposición, básicamente, relativo a la concesión del permiso de lactancia. Esta resolución viene a entender que el permiso de lactancia debe disfrutarse en días naturales, por lo que el Policía Nacional, y en este caso recurrente, interpone recurso contencioso administrativo entendiendo que este permiso debe disfrutarse en días laborables, teniendo en cuenta básicamente pues otra sentencia dictada por otros tribunales superiores de justicia y otro juzgado. Sin entrar a enrollarme demasiado en el tema, porque la sentencia es muy concreta, lo que viene a resolver el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es que este permiso de lactancia debe disfrutarse en días laborables y no en días naturales, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque no tendría sentido que se disfrutara en días naturales cuando lógicamente debe entenderse aplicable en días laborables, ya que los días naturales el trabajador estaría descansando por su propio convenio, por su propio contrato, porque así le correspondiera. Y no es lógico imputar el periodo en estos días de descanso que ya le corresponderían naturalmente. Y por tanto entiende el Tribunal Superior de Justicia que estos días de permiso de lactancia deben disfrutarse únicamente en periodos laborables de la persona trabajadora a todos los efectos. Y que en este caso en concreto, que el recurrente reclama 8 días de permiso que los había disfrutado en día de descanso y ahora deben disfrutarse laborables, pues deben disfrutarse por esta persona a través de la firmeza de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y ya está, Juanma, esta sentencia, como ya digo, es muy concreta, muy cortita, pero quería traerla a colación porque me resulta relevante que tengamos ya, pues, sobre todo yo que ejerzo en Extremadura, esta sentencia que ampare este permiso de las personas trabajadoras en días laborables y, bueno, sobre todo para tenerla en cuenta para fundar esas peticiones con las propias empresas y agilizar todos los trámites.
Pues te dejo un momento para que te despidas de nuestra audiencia.
Juanma, pues como siempre, nada, dar las gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos una vez más. Espero que las sentencias hayan sido de agrado. Como siempre, intento traer sentencias muy actuales y útiles para cualquier público. Como siempre, estoy a vuestra disposición para cualquier propuesta, cualquier pregunta, a través de mis redes sociales. Me podéis encontrar en Facebook como Marta Álvarez Fernández Abogada, en LinkedIn bajo el nombre Marta Álvarez Fernández, y sobre todo en Instagram, donde semanalmente publico contenido jurídico de interés para todos los públicos bajo el nombre de usuario yuris.abogadamarta. Y como siempre, a vuestra disposición a través de Juanma y de este podcast. Muchísimas gracias.
Como siempre, dejamos tu dato enlazado en las notas del programa y nos vemos de vuelta en septiembre. Que disfrutes de lo que queda de vacaciones de verano. Y antes de irnos, recordar a todos nuestros oyentes que de cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast, como iTunes, Spreaker, Spotify, Podimo. En cualquier caso, nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Recuerda que durante el verano tenemos una cita semanal los miércoles a las 4:30 de la tarde. nos vamos ya por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Estamos de vuelta nuevamente la próxima semana, donde, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.